Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, buenas tardes.
Bueno, muy feliz día del estudiante para todos, atrasados. Feliz día de la primavera para los que no son estudiantes.
Así es.
Una linda fecha. ¿Qué recuerdos tenés vos del día del estudiante?
Todos buenos.
¿Todos buenos?
Sí, sí, sí. La época de los picnics, la época de que mirabas para ver si llovía o no llovía.
Exactamente.
Si hacía demasiado frío.
Sí. Sí. No había obligación de ir a Palermo, me acuerdo.
No.
Uno podía ir a cualquier otro parque, ¿no es cierto?
Claro, no sé, había, o sea, Parque Pereira.
Parque Pereira. Había que ver a dónde iban las chicas del colegio cercano, porque eran los colegios no eran mixtos.
Sí.
En tu caso, distinto, tuviste el privilegio de ir al colegio, ¿no?
Sí, sí, pero en una división de varones solos.
Bueno.
No fue fácil mi adolescencia.
Mirá vos, mirá vos.
Claro.
No, en el caso de la mayoría eran colegios separados,
claro.
Así que había que... ver, coordinar dónde se iba, ¿no?
Algún comercial, algún normal de la zona.
Nosotros teníamos el liceo, yo estaba en Nacional número 6.
Ah, mira.
Teníamos a la vuelta el liceo 1.
Uh-huh.
Así que ahí, que estaba en Santa Fe y La Prida. Nosotros en Ecuador, entre Paraguay y Mansilla. Así que, bueno, sí, se coordinaba. No necesariamente había que ir a Palermo, se podía ir a una plaza.
Bien.
También se podía ir a una quinta.
Sí,
también,
sí,
esas cosas.
Sí, sí, sí.
Y se terminaba invariablemente el picnic con Box Day. Buenas y malas.
Ah, es bueno.
Sí,
formaba casi. parte de una que sabíamos todos.
Era casi como,
claro.
como una especie de obligación cantar, ¿no?
Sí,
melancólicamente. Sí. Pero bueno, después se puso complicado, ya 75, ya. Porque
sí.
Era estado de sitio.
Uh-huh.
Así que no tampoco había mucho para festejar, digamos, ¿no? Pero
claro.
Así que bueno, pero siempre uno tiene un lindo recuerdo de esos días.
Seguro.
Lo primero, mirar el día, cómo estaba, todo
sí.
Eso, ¿no?
Porque no acompaña el tiempo necesariamente en esta época.
Habitualmente no, son días anulados, efectivamente.
¿Viste lo que fue la semana?
Sí, horrible. Pero el viernes, lindo día, por
claro.
Suerte.
Tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura.
Bueno, vamos a hablar de un personaje incalificable, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo puedo calificar a Roberto Arlt?
Sí.
Un loco lindo, ¿no?
Sí.
Un extraordinario escritor,
uh-huh.
No reconocido, por supuesto, por la academia en general, en líneas generales,
uh-huh.
Rescatado por algunos grandes escritores argentinos como Ricardo Piglia, ¿no? Que lo tiene entre sus preferidos probablemente, y que ha hecho una obra de rescate interesante de la obra de Arlt. Una persona completamente incorrecta, ¿no? Por donde la miremos.
Sí.
Y un autor extraordinario que ha influido... Yo creo que muchísimo en gente tan importante como Julio Cortázar, ¿no?
Uh-huh.
Que él mismo, vamos a leer después un poquito del prólogo a las obras completas que escribió Julio, ¿no?
Sí.
Hablando del maestro. Un chico con problemas, una infancia problemática, nació con el siglo,
uh-huh.
En abril de 1900.
Hijo de inmigrantes.
Hijo de inmigrantes, alemanes, uh-huh. O prusianos, como querramos. Un padre severísimo,
sí.
Que le hizo pasar una infancia complicada.
Uh-huh.
Mañana
cuando amanezca te voy a azotar.
Exactamente, ¿no? Es tremendo. Y él no dormía,
claro.
Pensando en esa mañana,
claro.
Una crueldad tremenda, ¿no? Y bueno, eso influyó mucho seguramente en la vida de él, cosa que aparece en sus personajes también, ¿no? Probablemente el más autobiográfico sea El juguete rabioso, que es justamente su primera novela,
sí.
Sí, de 1926. Un tipo que hizo de todo, ¿no? Que tuvo varios oficios, pintor,
sí.
De brocha gorda,
uh-huh.
Fue albañil, fue un poco de todo.
Un inmigrante, un hijo de inmigrante.
Hijo de inmigrantes,
¿no? Un hijo de la época también, ¿no?
Y la verdad que un poco el gran valor de la obra de Arlt, que tiene mucho de periodística también,
uh-huh.
Una parte muy importante es periodística,
sí.
Tiene que ver con sus notas fundamentalmente en El Mundo,
uh-huh.
El diario El Mundo, el diario Crítica, Y esto de trabajar en la sección policiales, sí. Que lo conectaba con un mundo muy particular, el mundo del AMPA, el delito, pero también de la marginalidad, el andar la noche, ¿no? De Buenos claro. Aires, ver la miseria. Uh-huh. Un poco yo creo que Art podría ser como el cronista del fracaso de aquella generación del 80, en un sentido, ¿no?
Sí.
El fracaso de ese gran país. Este fracaso en el sentido social, ¿no? Digamos, para ellos, a ellos le fue bárbaro, ¿no?
Claro, pero de no haber incluido, claro.
Claro. El fracaso en el sentido que nos importa a nosotros, uh-huh. es decir, en el sentido de la inclusión social, sí. Que por supuesto no estaba en los planes de la generación del 80, y que evidentemente generó una Buenos Aires violenta, muy delictiva, muy delictual, uh-huh. Con mucho prostíbulo, con mucho robo, con crímenes pasionales, como se decía, sí, sí, por sí. supuesto, por suerte hoy cambiamos y ya hablamos de femicidio, por uh-huh. ejemplo, ¿no?
Sí. Él le decía a Botana el ladrón en su bosque de ladrillos.
Claro. Sí, 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 sí. Un tipo de un notable resentimiento, ¿no? Claro. Tipo muy, muy complicado, claro. Bravo para tratar, ¿eh?
Claro.
Este don Roberto. Y bueno, evidentemente su vida es una vida muy marcada por esto, por esta infancia, su adolescencia, frustraciones. Uh-huh. Lo echan del colegio a los 8 años, sí. Y empieza una especie de carrera autodidacta, ¿no? Empieza a leer por su cuenta, uh-huh. tipo que leía muchísimo. Sí. Obviamente el lector de Los Malditos, ¿no? Uh-huh. Y esta, decíamos, esta cuestión de la mirada sobre ese mundo tan particular, que no había sido muy mirado en Buenos Aires. Es un cronista de esa Buenos Aires, previa incluso a la década del 30 y posterior al 30, ¿no? Sí. De marcadas contradicciones, de miserias, de mundos muy locos, de una sociedad como la Argentina de los años 20 y 30, donde todo era posible en algún sentido y había todo tipo de personajes, ¿no? que deambulaban uh-huh. por aquí, mezclada la astrología,
sí, sí.
anarquistas, socialistas, conspiradores, fascistas, bueno, todo este mundo que va a aparecer muy bien reflejado en sus obras, ¿no?
Y que no aparecía en la literatura de ese entonces.
Para nada. Creo que es un gran introductor de todas estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Creo que ese es un valor muy importante de este personaje, que además era inventor. Sí. Es una cuestión que se marca mucho en arte, esa cuestión individualista, en el sentido de casi un anarquista individualista, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Uno podría definirlo como un tipo uh-huh. no muy amigo de las causas generales, de las causas colectivas. Y bueno, entonces viendo el tema del hombre, el individuo arrasado por la sociedad, ¿no? Sí. Corrido por las multitudes, este tipo de cosas que aparecen tanto en la obra de él.
Lo de la política también, ¿no?
Claro.
El rechazo de la, sí, cosa, sí,
el rechazo
política.
De la política, a la vez con una visión muy interesante del mundo, como vamos a leer ahora una parte de una de sus novelas. Y él probó suerte como inventor, ¿no? Llega a instalar un taller junto con un amigo, que era Pascual Nacarati, un actor, en Lanús, una especie de laboratorio químico, donde uno de los planteos es la invención de medias que no se corran, ¿no? Tuve la oportunidad en la SADE, sí. El amigo Bacaro me mostró lo que han encontrado muy recientemente, que son unos documentos increíbles que están guardados en la SADE, la patente de invención de la media de Roberto Art, donde hay una muestra de esa media engomada, que un amigo calificó como bota de bombero, que nadie, ninguna mujer se le iba a poner, decía,
sí, sí, sí.
Pero que efectivamente no se corría. O sea, si la gran preocupación era que se corra claro. la media no se corría, pero ¿quién se iba a poner esa goma tan particular? Y ahí está en la SADE, que se está pensando en hacer alguna exposición, y uh-huh. digamos un saludo a Bacaro, de las cosas que tienen ahí, ¿no? Uh-huh. La última carta de Alfonsina, bueno, cosas fantásticas, sí, sí. Nunca vistas, creo yo, muy pocas veces vistas, y esta patente de invención de la media que no se corre, de Art, que casi es Ardozain,
claro, ¿no? Como si fuera un personaje de su propia obra.
Yo creo que es como, absolutamente, yo creo que hay mucha autobiografía dentro de Roberto Art, ¿no?
Claro.
El juguete rabioso, que es su primera novela en 1926, justamente habla de ese mundo, ¿no? De Silvia Astier, un chiquito sí. que tiene algo de Art, Un pibe que prueba estudiar aviación, que se dedica al delito, intenta dedicarse al delito y termina siendo un delator, ¿no? Sí. Termina siendo un delator de un pobre tipo que le cuenta que quiere asaltar una casa y él que había planeado formar una organización delictiva y todo termina siendo un delator. Casi el juguete rabioso es como una crónica del fracaso, ¿no? Claro. O sea, en lo que sí demuestra cierta capacidad Astier es en delatar, ¿no? Que, claro, que va un poco en contra de todo el espíritu de lo que él se proponía. La novela es, bueno, extraordinaria, ¿no?
Sí.
Altamente recomendable. Todos aquellos que no han leído Art, bueno, por supuesto se lo recomendamos. Es una lectura, no esperen humor. Como bien dice Cortázar, claro, hay una ausencia de humor, hay ironía. Uh-huh. Es una lectura dura, en algún sentido, de personajes muy arquetípicamente locos, ¿no? Yo creo que todos están un poco locos y todos son tipos de ese mundo que estamos describiendo, ¿no es cierto? Sí.
Hasta preexistencialista, te diría.
Totalmente, ¿no? Y expresionista, muy expresionista, uh-huh, ¿no? O sea, claro, de aquel movimiento que surge de la primera posguerra, ¿no? Uh-huh. Durante la posguerra, sí, esta cosa de sacar afuera, ¿no? El monstruo, sí, lo feo, lo horrible, lo que tiene el ser humano, sí, sí, y mostrarlo con toda su crudeza, ¿no? Pero hay un preexistencialismo. Yo creo que es un gran adelantado en muchas cosas, ¿no? En la forma de hablar de la vida, de la existencia, del ser,
claro,
en la nada.
O sea, y esas dos cosas, nada, ¿no? Claro, porque es también el amigo de Wiraldi.
Claro, es el amigo de Wiraldi. Porque aparte, como ustedes saben, había un gran debate en aquellos años tan interesantes a los que uno le gustaría darse un viajecito, ¿no? Por
sí,
ahí,
sí,
le gustaría,
sí,
andar por los,
sí,
20.
Sí, sí.
Estaba empezando algunos pibes ahí, estaba el pibe Borges, por ejemplo.
Por ejemplo, claro, 20 años, 20 añero.
Empezando por ahí.
Sí.
Y estaba el debate de Boedo Florida, ¿no? Uh-huh. Digamos, Florida, sí, con una escritura más florida, para decirlo así.
Sí,
más clásica, más cuidada, más, sí, académica. Y Boedo más social, ¿no es cierto? Una cuestión más vinculada a lo social, uh-huh, más preocupada por llegar a la gente, ¿eh?
Sí.
Y Art tenía una gran contradicción, porque él era muy amigo de Wiraldes. Claro. Que lo acompaña y lo ayuda mucho, ¿no?
Con el juguete también.
Con el juguete rabioso. Pero a la vez tampoco se sentía del todo cómodo en Boedo. Uh-huh. Y a veces se lo ha identificado como un hombre de Boedo, pero no termina de ser nada un hombre de Boedo, porque él no escribe, ¿sí? No dice, yo quiero formar parte de este grupo. Era un tipo que odiaba los colectivos, ¿no? Las cosas,
sí,
colectivas.
Claro.
Iba más por lo que a él le parecía, ¿no?
Algún escritor de la época dijo que había que hacer algo así como Floredo, que vendría a ser una mezcla de Florida y Boedo,
Floredo,
y situarlo en
claro,
Avenida Pueyrredón, más o menos.
Puede ser Floredo, claro, una cosa de la guía Peuser ahí,
claro,
en el medio, ¿no? Ha escrito, bueno, infinidad de relatos, yo creo que vamos a ir hablando de algunos de ellos con calma, porque vale la pena, ¿no?
Sí.
En el medio tenemos una actividad periodística interesante, que después él va a reunir en las Aguafuertes, ¿no? Las Aguafuertes porteñas, que eran como crónicas sociales,
sí,
interesantísimas, de una mirada, creo que maravillosa, que se extraña. Uno diría, ¿con qué falta que haría esto en el periodismo argentino,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Porque yo creo que había, no sé si un socialismo, pero sí una mirada de un tipo profundamente humana,
uh-huh,
un humanismo muy marcado.
Sí, 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 sí.
De observar a la gente, de marcar la miseria, de los oficios terribles, de las habitaciones, los conventillos, uh-huh, la gente en la calle, los chicos de la calle, la canillita, todas estas cosas que por supuesto estaban ausentes de las crónicas, ¿no?
Sí, ¿sabés qué recordaba dentro de las Aguafuertes? Una en la que habla de las mujeres que van con el pelo mojado en el tranvía.
Claro.
Sí, porque esa mujer, bueno, evidentemente se bañó,
claro,
salió a trabajar, salió sin el tiempo como para secarse el pelo.
Claro.
Ese tipo de cosas no había estado en la literatura ni en el periodismo.
De una enorme observación, ¿no? Uh-huh. Un tipo que observaba todo eso. Después hay, bueno, sí, me acuerdo de una que habla de un almacenero y el tipo hace todo se hace toda la cabeza de cómo es la vida de ese hombre, de la mujer, de sus hijos, del trato, si hay amor entre ellos. Y toda la cosa de esos despachos de bebidas, que se sienta a tomar algo y arma toda una historia extraordinaria, como a veces nos pasa, que empezamos
sí,
a mirar
sí,
a alguien, decimos, ¿cómo será la vida de esta persona?
Claro.
¿No? Pero él, bueno, tenía la cuestión magistral de ponerlo en esa forma tan extraordinaria, ¿no? Uh-huh. Y también tuvo la suerte de transitar por España en la etapa previa a la Guerra Civil, ¿no es cierto? Sí. Estuvo en Marruecos, algo que va también a correrlo un poquito del clima porteño. O sea, se ve, por ejemplo, en el Liquidador de Gorilas, donde ya aparece una temática oriental y algunas cosas disruptivas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que no tenían tanto que ver con la cuestión tan porteña y tan bonaerense que nunca se va a ir del todo dentro de su obra, ¿no? Yo creo que es muy interesante que leamos
a ver.
a uno que leyó mucho la obra de arte, que se inspiró en él, que fue Julio Cortázar.
Qué hermoso ejemplar.
Sí, es el prólogo de las obras completas que se publicó en el año 81, muy criticado en aquel momento, me acuerdo, por algunos disques intelectuales, por el rescate que hacía de Art, justamente.
Claro.
Este señor que se llama Julio Cortázar, y que habla de esta manera de Don Roberto Art.
Hablando de edad, pienso que Art me precedió en la vida por 14 años, y que yo lo he sucedido a lo largo de 38. Su brusca muerte en 1942 es como un irreparable escándalo en un país que no puede jactarse de tantos escritores como a veces pretende. Y en todo caso, yo me siento injustamente afortunado por haber vivido todo ese tiempo que le faltó a Arlt, sin hablar de tantas otras cosas que también le faltaron. Él lo dice en el prólogo de Los Lanzallamas: para hacer estilo son necesarias comodidades, rentas, vida holgada. Como era típico en él, este es un error que encubre una verdad. Porque, si no es cierto que hacer un estilo exige esas cosas, su carencia, sumada a la brevedad injusta de la vida, vuelve harto difícil la conquista de una gran escritura. La falta del respaldo, del contagio cultural que se respira en un medio económicamente protegido, cuyos integrantes pueden ser perfectamente brutos, pero cuentan con la biblioteca comprada para aparentar, los discos idem, el teatro, los estudios para el diploma del nene o de la nena, al menos ese era el clima en que me tocó a mí criarme, y conmigo a la mayoría de los futuros escritores nacidos en mi tiempo. Eso hace del proletario un paria cultural y explica el resentimiento que dicta esas palabras de Arlt. Lo que en Buenos Aires se dio en llamar el grupo de Florida y el de Boedo, burguesía y proletariado, mini burgués respectivamente, con no pocas zonas linderas o de transhumancia, determinó niveles de cultura y de técnica literaria, ya que desde luego no podía determinar los del genio. Insisto en que eso no era obligadamente una cuestión de rentas y de vida holgada, puesto que, para citar un ejemplo muy posterior que conozco bien, el mío, lo que contaba era la atmósfera familiar que rodeaba y sigue rodeando a los adolescentes con vocación literaria o artística, atmósfera no siempre directamente relacionada con los niveles económicos. Yo me crié en un suburbio que al principio era casi el campo, y fui a una escuela de Banfield donde todos mis condiscípulos llegaban al sexto grado diciendo: de melón, pantomina, se estrenaba para vocear, les dolían las amígdalas o anunciaban que ahora lo vamos a casa o que después vamos de mamá.
Bueno, qué interesante, ¿no? Te plantea, bueno, esto de las condiciones socioculturales y de las cuestiones que dice Art en este prólogo de Los Lanzallamas, esta novela que es como la segunda parte de Los Siete Locos, ¿no? Una novela de 1929, Los Siete Locos, muy, muy impresionante, marcada por el clima de crisis que se estaba viviendo en el mundo, que comenzaba a vivirse en el mundo, sí. Donde aparecen personajes realmente increíbles. Por empezar, Raymond Dossain, que sí. Tanto tiene de Art, ¿no? Este personaje fracasado, resentido, medio que no se termina de definir, ¿no?
Claro.
Y bueno, algunos personajes extraordinarios como el astrólogo, ¿no? La coja, el rufián melancólico. Dentro de una sociedad, digamos, revolucionaria o conspirativa, por lo menos, que está financiada por el ejercicio de la propiedad prostíbula.
Sí, sí, sí.
Eso es lo que financia esta sociedad disque revolucionaria, ¿no? Un libro, bueno, maravilloso, que ha sido llevado al cine por Leopoldo Torre Nilsson. Y vamos a escuchar algunos fragmentos de esa película, ¿no? Sí. Dirigida por Torre Nilsson, con un elenco maravilloso.
Como les decía, somos la fuerza específica del país. Y sin embargo estamos sometidos a las resoluciones del gobierno. ¿Y el gobierno quién lo constituye? Hombres elegidos por partidos políticos informes. ¿Y qué representantes, señores? Las elecciones presidenciales se hacen con capitales extranjeros, previa promesa de otorgar concesiones a una empresa interesada en explotar nuestras riquezas nacionales.
En eso estamos de acuerdo. Pero, ¿qué es lo que propone usted?
Propongo que ustedes participen en la creación de una inquietud revolucionaria. Toda sociedad secreta, como la que el astrólogo pretende, es un cáncer en la colectividad. Crearán así un ficticio cuerpo revolucionario. Cultivarán en especial los atentados terroristas. Cada atentado despierta la conciencia oscura y feroz de la sociedad. Y así, repitiendo los atentados, ¿saben ustedes lo que habrán conseguido? Crear en el país la inquietud revolucionaria. Entonces, cuando la inquietud revolucionaria esté madura, intervendremos nosotros.
Yo creo que el asunto hay que plantearlo de otra forma. ¿Ustedes quieren o no la revolución?
Nosotros intervendremos en vista de la necesidad de defender las instituciones de la patria, la propiedad, el capital y la familia.
Vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia hablando de Roberto Arlt.
La identidad de un país se ve en su historia. Historias de Nuestra Historia.